Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les converses gironines, cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats. Avui és d'aquells dies que lamento fer-ho des de la ràdio perquè tenim una convidada doncs, que si la veiéssim en imatge segur que tothom quedaria encantat, però també hi quedarem per la seva conversa.
Molt bé, també tenim, com no, aquesta és una edició especial amb en Paco Basso, posem la catifa vermella. Paco, com estàs?
Sí, de seguit.
Bon dia, molt bé. I avui, doncs, com deia, parlar amb la doctora Carmen Romero, que ha tret, acaba de treure un llibre preciós que jo recomano que tothom se'l llegeixi, fins i tot els que no som gaire de llegir llibres, aquest ens interessa. Perquè si hi ha una cosa que ens interessa és l'edat. I el seu llibre, precisament, es diu La edat no importa. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Paco. La edad importa o no, porque yo creo que a mí me gustaría vivir hasta 100 años o 110.
Ah, es muy bien, muy bien. Mira, la primera persona, o sea, la persona que vaya a vivir 150 años ya ha nacido. Por lo tanto, quizás eres tú uno de ellos, ¿vale? Entonces, sí, nunca se sabe, ¿no? Si te cuidas, pues ¿por qué no? Mira, la edad no importa. Y esto para mí es algo que he sentido de siempre. Cuando era niña yo no entendía la edad cronológica, esa que pone el DNI, el número de años que tienes, ¿no? Nunca lo entendía y con el tiempo estudié medicina y después estudié longevidad, ¿no? Medicina antienvejecimiento y longevidad. Y ahí entendí que, bueno, que si ya tenía razón, que no hacía falta, que no era importante el número ese que se pone la edad de las personas cronológicamente, sino lo que es importante es cómo están tus células, cómo están tus órganos, cómo te sientes de vital, la ilusión que tienes, el legado, el propósito, todo aquello que te da el motor de la vida. Hoy en día tenemos grandes avances, diríamos que ya podemos conocer cuáles son los procesos que están detrás del envejecimiento y eso nos ha permitido poder decir que podemos, diríamos, ralentizar el envejecimiento y en algunos casos incluso revertir la edad biológica, la edad cardiovascular, la edad metabólica. Estamos en un punto muy, muy interesante que va a cambiar totalmente la mirada no solo de la humanidad, sino también, es muy importante, del sector médico.
Hay hay muchos especialistas, porque si una persona que sigue el programa, aparte de la autora, que nos honra con su conversación y su información, existe en la oferta médica, y perdón por la expresión, suficientes especialistas en longevidad.
Si existen, me pregunta si existen suficientes especialistas en longevidad. Bueno, yo creo que cada vez van a haber más. De hecho, desde hace solo unos años existe esta formación médica universitaria. Yo, de hecho, la hice en la Universidad de Barcelona. Pero como hay una realidad y siempre tenemos que guiarnos por las realidades y por los pesos pesados, que es, tenemos una población envejecida. Vamos a ir a más. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cambiando la pirámide y esto es un problema social, económico, cultural, muy importante. La mayoría de personas, a partir de 50, 55, pues si no toman una pastilla, toman dos o toman tres. ¿Qué ocurre? Que ya estamos normalizando el hecho de que, bueno, tengo esta jaqueca o tengo este problema o tengo lo esto y es normal encontrarme mal y a medida que pasen los años, bueno, pues acepto el deterioro. Como esto es insostenible, ha habido un gran interés, diríamos, científico, grandes investigadores. Yo soy una fan del grupo del doctor David Sinclair de Harvard, que él nos ha permitido un cambio, diríamos, completo del paradigma de lo que es el concepto de envejecimiento. y a partir de sus hallazgos, pues podemos decir que podemos revertir y cambiar este deterioro. Y por eso cada vez hay más personas que empiezan a interesarse por los estudios de longevidad, pero no hay suficientes. Es decir, estamos en un cambio de paradigma y probablemente en unos años lo habitual será que normalmente pues uno ya se plantee hacer una visita médica pensando de un modo preventivo, de haciéndose, como yo digo, con luces largas. ¿Cómo quiero estar yo? No mañana, sino dentro de 10, 20 años. Y eso hoy se puede hacer, y eso es mi práctica clínica.
Doctora Romero, el cantant en Joaquín Sabina Crequera cantava allò de que deia ell, vivir es lo más peligroso que tiene la vida, que és una frase que sona molt a Nietzsche. Sí. Vostè, des de la seva experiència com a especialista en antienvelliment i longevitat, com valora, i després de la publicació d'aquest llibre que es diu L'edat no importa?
Bueno, vivir es un peligro, y sobre todo, quizás, para aquellos que viven diríamos al borde del precipicio. Todos sabemos que no todo el mundo, y en caso de Joaquín Sabina, pues ha tenido pues algunos hábitos no ideales, no saludables. Cuando uno se juega un poco con unos hábitos de vida no saludables, pues él hasta diríamos es más peligroso. No es más peligroso en el sentido de que uno puede morir, sino es que es más peligroso porque uno está deteriorando cada día su cuerpo. Y tenemos que pensar que tenemos herramientas hoy para frenar, para mantenernos mucho más sanos, no solo físicamente, sino diríamos mentalmente, cognitivamente, emocionalmente, porque eso nos va a permitir que a medida que van pasando los años, todos esos conocimientos, toda esa sabiduría que nos ha dado la vida o nuestro trabajo, podamos seguir ofreciéndolo a los demás. Porque hoy en día hay grandes profesionales que porque cumplen 65 años ya se les cataloga, bueno, hay que jubilarse. Y quizás están en su plenitud y tienen mucho que aportar. Lo que pasa es que tenemos que tener pues, en un estado físico y mental óptimo. Y eso lo podemos conseguir. Por lo tanto, hay personas que pueden vivir, a lo mejor digamos, jugando con sustancias o con una forma de vida no saludable, y entonces sí que puede ser más peligroso. Pero yo creo que la vida puede ser muy hermosa.
Doctora Romero, usted tiene bastante relación con Nolot. Precisamente Nolot, un poco nos dejaba una señora con, creo, 118. ¿Esta persona es casualidad o estas personas que llegan a más de 100 es casualidad o es porque han tenido una alimentación casi perfecta, se han cuidado mucho? ¿Cómo lo definiría usted?
Pues sí, mira, yo soy mallorquina. He vivido casi toda mi vida en Mallorca, pero actualmente estoy viviendo en Olot. O sea, yo tengo la suerte de poder Gaudí, o sea, disfrutar de este entorno tan bonito. Y tuve la suerte de poder conocer a María Brañas, que era en el momento donde que se murió, era la mujer más vieja del mundo. Tenía 117 años. Como tenía un estado de salud óptimo, dijo, bueno, permito que la ciencia pueda saber por qué estoy así. Y gracias a ella hoy tenemos muchos datos muy interesantes. Cuando hace poco se publicaron, el doctor Manel Esteller publicó los resultados y nos dimos cuenta de que a sus 117 años su edad biológica era de 94. Tenía un estado de perfil, la famosa azúcar, colesterol, todo esto era súper favorable. No tenía riesgos metabólicos. No tenía riesgos de cáncer. Su sistema inmunitario funcionaba perfectamente. Además, tenía una microbiota intestinal magnífica de una chica joven. Uno de sus secretos, decía ella, muy divertida, era que tomaba cada día yogures de la Falleda, que son súper saludables. Además, gracias a todo esto, se vio que tenía una serie de variantes genéticas que a partir de ahora se van a estudiar, porque en conjunto sus características personales eran muy favorables para poder llegar a 117 años sin ninguna enfermedad. Por eso hoy decimos, podemos desacoplar, podemos entender que uno cumpla muchos años y tenga salud. Y eso es el mensaje que yo quiero dar. Podemos hacerlo. Es cierto que hay poblaciones, las famosas poblaciones azules estudiadas, donde la gente dice que llegan a muchos años, a centenarios, pero con salud. Y dijeron, vamos a ver estos grupos, qué es lo que tienen en común. Y, por supuesto, una alimentación saludable. Unos estaban en Okinawa y tenían más consumo de omega 3 del pescado. Otros estaban en Italia, otros estaban en Grecia. Pero, en conjunto, todos tenían una alimentación muy saludable. Todos se movían. Y no era ir al gimnasio y estar allí machacándote una hora al día. No, todos se movían de forma regular. Unos trabajaban la tierra, otros vivían en montañas y tenían que caminar mucho, etcétera, etcétera. Pero cosas muy importantes también se vieron que todos ellos tenían, todas estas poblaciones. Y era que tenían un sentido de tribu, diríamos, de grupo. Y las personas tenían relaciones sólidas. Y esto es muy potente. Se sentían pertenecientes a un grupo. Además, tenían todos, de una manera u otra, unos sentimientos religiosos o espirituales. Es decir, ya sabemos que si más o menos comemos bien, si más o menos nos movemos, si tenemos una gestión del estrés correcta, si tenemos unos lazos personales, gente bonita alrededor de nosotros que nos da esa solidez, y además tenemos la herramienta de poder tener a lo mejor uno una religión u otro un contacto con la naturaleza o la meditación, todo eso va a incidir en tener una longevidad más saludable.
Por lo que usted se refería a los grupos estos longevos, el clima, el entorno, usted se ha referido a grupos, digamos, en la península ibérica, en Italia, en Grecia, el Mediterráneo, ¿influye o ayuda a la longevidad?
Bueno, son cinco poblaciones. Bueno. Unos eran en Estados Unidos, en Loma Linda, otros eran en la península otras eran en Okinawa, en Icaria, en Grecia, etcétera. Es decir, eran diferentes lugares del mundo. Lo que era importante era esas características de sentirse en grupo, de tener un sentido de la vida, de sentirse útiles, etcétera. Pero sí es cierto que si nos circunscribimos al Mediterráneo, el Mediterráneo tiene cosas muy bonitas. ¿Qué tiene? Pues que básicamente la alimentación mediterránea cada vez es más complicada porque cada vez hay más tóxicos en los alimentos y cada vez más pesticidas y más aditivos y más conservantes, etcétera, etcétera, y hace más difícil que los alimentos sean saludables y que tengan suficientes nutrientes, que esta es otra, que tengan suficientes vitaminas, que tengan suficientes minerales, etcétera. Pero sí es cierto que en conjunto la alimentación del Mediterráneo es una de las más, diríamos, saludables del mundo. Pero además, el clima, la manera de socializar, la manera de vivir, ese sentido de disfrute de la vida, que es muy típico del Mediterráneo, por supuesto, nos permite tener una vida con más calidad y mayor, diríamos, longevidad, siempre y cuando nos cuidemos de verdad.
Doctora, a mí alguien me comentó que cuando te preguntan por la edad tienes que decir, o sea, todos decimos, pues tengo 42, 68, 85, sí. Pero que en vez de decir los cumplidos, deberíamos decir los que nos quedan por cumplir, ¿no? Que dicen que realmente sí, eso sí. Es lo que ve, eso es la edad que tienes, el tiempo que tienes, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Le iba a preguntar, ¿la edad es un estado mental también?
Para mí lo es, y si pensamos ahora todos aquí, todos los que estamos reunidos, realmente si hacemos un momento de introspección, vamos a decir todos que sí, porque ¿cuántas personas encontramos que tienen una edad, diríamos, entre comillas, mayor, pero tienen vigor, tienen ganas de vivir, tienen ilusión, son más productivos o creativos, o sencillamente tienen, diríamos, que dices, es que son personas, como decía Víctor Cupes, con una bombilla encendida, ¿no? Y hay otras personas que son más jóvenes y son como grises. Por lo tanto, la edad sí es mental, porque además hay una cosa muy potente. Las creencias que tenemos, que nos pueden, muchas de ellas nos limitan. Si yo pienso, bueno, pues ya tengo 60, pues bueno, a partir de ahora me viene el declive. O pienso, mira, me han dicho que tengo el azúcar un poquito alto. Ay, como mi madre era diabética, pues yo voy a ser diabética. O digo, bueno, yo no me voy a poner esta ropa porque, claro, ya tengo 50. O yo cómo voy a encontrar el amor si tengo 70. O yo tengo 80, ¿cómo voy a ir a la universidad? Es decir, lo que tú te dices a ti mismo te va a condicionar tu conducta y te va a condicionar lo que vas a hacer en los siguientes años. Una anécdota muy interesante fue el pasado viernes que hicimos presentamos el libro en Girona, en la Llibreria 22. Tuve la suerte de que nos acompañó una poetisa maravillosa, Isabel Oliva. Y me dice, si yo hubiera sabido que iba a vivir, porque tiene 101 años y por eso nos acompañó como un ejemplo de longevidad saludable, me dijo, si yo hubiera sabido que hubiera vivido tantos años, hubiera hecho más cosas. Y yo pensé, wow, qué potente, ¿no? Porque ella, para mí uno de sus secretos es que me dice, yo desde niña tengo el concepto de carpe diem, vivir el día. Por lo tanto, ¿yo qué diría a todos los que nos oyen? Podemos vivir con felicidad, con ilusión, no dejes de hacer aquello que te hace ilusión, porque si mañana por lo que sea cae un meteorito, te pasa algo y ya no estás aquí, da igual, hasta el último momento has vivido con plenitud, con ilusión, diciendo que sí se puede. Para mí, por eso, la edad es también muy mental.
Doctora, en su libro, en la portada pone, plantale cara a l'envelliment, el meu sí. Mètode transformador canviarà la vida, amb més salut, energia i propòsit. Amb ciència, consciència i connexió entre cos i ment. Com deia vostè, ha d'anar connectat millor el cervell, el cap, amb el cos?
Sí.
I de vegades tu vols fer, va, m'aniré a caminar mitja hora i el cos et diu, no, què dius, mitja hora, 10 minuts i prou.
Ah, sí. Mira, primer te contestaré cuál es mi método. Mi método es lo que yo digo 3 Cs. La C de ciencia, para mí es muy importante la evidencia científica. Yo soy una persona que le gusta mucho la formación continuada, estudiar, el tener la evidencia de lo que hago. Por eso hago mucha medicina de precisión, mucha genética, pruebas avanzadas, ¿no? Pero después, para mí es muy importante la otra C, la C de conciencia. ¿Y eso qué significa la conciencia? Que nos tenemos que enfocar en que lo que nosotros pensamos va a dirigir nuestros hábitos. Porque si yo pienso, uy, no tengo, me da pereza, no tengo ganas, no me siento bien, pues no me moveré del sillón. Por lo tanto, lo que tú piensas cada día de ti, de lo que tienes que hacer, te va a modificar los hábitos. Y los hábitos diarios van a modificar la biología celular, no solo de hoy, sino de las próximas décadas. Y por último, la tercera C de conexión cuerpo-mente es porque no podemos tener una vida en plenitud si no conectamos el cuerpo y la mente. Entendemos que la salud física y la salud mental y emocional es un único, es un, solo una cosa. Y con respecto a lo que me preguntabas de que, bueno, pues el cuerpo, yo quiero caminar, pero la cabeza me dice no, claro, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que hacer las cosas pasito a pasito. Es decir, yo no creo que la presión sea correcta. Yo creo que lo único que tiene que decir es, ¿cómo puedo mejorar yo, por ejemplo, mi movilidad? Bueno, es que yo tengo un problema de artrosis, o yo tengo un problema de que no hago ejercicio, o yo he perdido un poco la musculatura. Hacer un plan de acción de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi condición física que me permita que mi cuerpo responda mejor? Y después, ¿cómo puedo yo mejorar mi condición cognitiva, emocional? Pues bueno, hay personas que están pues un poco más tristes, o están solas, o están a lo mejor sin ilusión, pues también trabajar eso. Yo trabajo todo eso conjuntamente para que realmente ese cambio de hábitos de vida sean sostenibles. Porque yo estoy cansada de que digan, sí, tienes esto, pues mira, tienes que comer bien y moverte. No, eso no vale. Porque si yo no sé, si yo no tengo el estado anímico, no tengo la energía, no me encuentro animada, a mí que el médico me diga que tengo que ir a caminar y yo no tengo ni la energía ni tengo el ánimo, pues no va a funcionar. Hay que mejorar esa energía, hay que trabajar a nivel celular con las mitocondrias, hay que mejorar ese ánimo. ¿Qué le pasa a esa persona? Indagar sobre su biografía y no solo sobre su biología. ¿Qué biografía tiene? ¿Está solo? ¿Se ha quedado viudo? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿El trabajo no le gusta? ¿Qué le ha pasado? ¿Ha tenido algún trauma? Y así, etcétera, etcétera. Yo soy como una inspectora de los estados físicos y emocionales, como Sherlock Holmes.
Eso es bueno.
Sí. Es que si no haces así, te pierdes la mitad de la película. Es como si solo ves el principio y el final.
Sí.
Víctor, endavant.
Sí, así de casi de pasada, pero me ha notado que sí. Una de las actividades, por así decirlo, es estudiar. Hace unos años, cuando en alguna universidad de nuestro país se matriculaba una persona más que adulta, un jubilado, etc., y empezaba una carrera, era noticia. Sí, sigue siendo importante una persona que ha ejercido la profesión que sea, llega a la edad de jubilación y dice, ahora voy a estudiar esta carrera. ¿Esto es un buen consejo, una buena iniciativa para la longevidad, ir a la universidad a los 60, 70 años?
Incluso a los 90, hay personas con 90 años que están en la universidad. Por supuesto, porque significa una cosa, que tienes ilusión, que tu cabeza está pensando en el futuro, tú estás proyectándote, te estás viendo en la universidad, te estás viendo que haces exámenes, con lo cual estás diciéndole a tu mente, y tu mente te escucha y tus células escuchan lo que tus pensamientos, le estás diciendo, sí puedo, tengo vitalidad, tengo capacidad, me gusta. O sea, eso es maravilloso, ¿no? Lo siguiente, pero es que además, científicamente, cuando tú empiezas a estudiar una carrera o un idioma o una nueva actividad, empiezas o dices, mira, sencillamente, en vez de cepillarme los dientes con la mano derecha, que es lo habitual, ahora cojo y me lo hago con la izquierda. Todo eso aumenta la neuroplasticidad. O sea, estamos es como si estuviéramos alimentando a nuestro cerebro, le estamos ayudando a que, diría, que mejore y que mantenga todas sus capacidades. Si tú has sido una persona que tienes una determinada edad y tienes toda tu sabiduría, porque no importa haber sido un premio Nobel, o hay muchas personas que no han tenido acceso a la universidad y son personas sabias. Yo conozco personas que casi no saben leer ni escribir y para mí son sabias. Esa sabiduría de la naturaleza. Yo viví durante años en Bali y yo observaba a aquellas personas que estaban en los arrozales, personas muy mayores que iban medio desnudos, y no estoy hablando hace muchos años, y las observaba y tenían una sonrisa, tenían unas ganas, tenían muchos de ellos tenían 80, 90, tenía una vitalidad, una energía. Pues todo aquello que sea hacer cosas, hacer trabajos cognitivos, es una de las cosas más importantes. De hecho, hoy conocemos que hay tres edades, hay tres escalones que van a modificar un poco tu estado de salud. Es decir, antes pensábamos que, bueno, el envejecimiento es lineal. Uno va bajando, bajando, bajando y va... No. Hoy sabemos que uno es más progresivo, vamos bajando un poquito, pero hay un momento que es un escalón. En lugar de seguir una recta, es un escalón. Y ese escalón son a tres edades. A los 40, a los 44, a los 60 y a los 78. ¿Qué significa esto? ¿Que a esa edad todo el mundo se pone mal? No. Que a esa edad la mayoría de la gente estudiada pues tiene un tipo de, diríamos, de posibilidades de tener más problemas a nivel de salud que otro. Entonces, a los 78 años, por ejemplo, que es una de las últimas estudiadas, se vio que aquellas personas, que una de las cosas para mantener la autonomía, las ganas de vivir, la salud, la inmunidad, una de las cosas era, pues eso, hacer trabajos cognitivos. Me da igual si haces un sudoku, me da igual si te vas a hablar con los amigos y desarrollas tertulias, me da igual si te vas a la universidad, pero mueve tu cerebro y mueve tus piernas también.
Estamos en la recta final. Paco, si vos l'honor de la darrera pregunta, crec que és més que merescut que sigui teu.
Bé, no, només a la doctora Carmen Romero. Jo estic mentalitzat que vull durar molts anys. Miro, de fet, tot el que puc. Tot. Poder és repetir-se, I miro de cuidar-me dintre del que cap, sigui en beure, sigui en menjar, però el meu cos diu que no, que per la feina que he tingut, perquè sóc una persona molt nerviosa, perquè... I puc fer alguna cosa amb el meu... amb la meva ment perquè pugui durar més temps?
I tant, i tant. Muchas veces me vienen y me dicen, a ver, yo más o menos me cuido y hago un poco de ejercicio y tal, pero me siento que voy a la ralenti. Uno de los capítulos de mi libro es, una cosa es funcionar, es decir, uno se levanta, va haciendo las cosas, y otra cosa es tener salud plena. Vale, eso es muy importante que nos lo grabemos. Es decir, ya basta de aceptar el tener achaque, ya basta de aceptar que, bueno, no tengo el mismo vigor. Se puede, diríamos, volver a estar, sobre todo cuanto antes empecemos, mejor, ¿no? Se puede volver a estar mucho mejor. Podemos llevar un poquito atrás el reloj. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, por supuesto, ser consciente con lo que se come, ya que me dices que lo haces. La bebida, lógicamente, el alcohol es un tóxico. Entonces, no quiere decir que un día, yo no soy talibán, yo no digo nunca ni prohibido, pero digo, aconsejo que en tus hábitos diarios el alcohol sea una cosa excepcional. El movimiento regular y regular, moverte, subir escaleras, hay cosas que me dicen, mira, no cojas el ascensor, sube las escaleras. Oye, vete a caminar por la naturaleza. Cosas muy importantes, recuperar un sueño reparador, gestionar el estrés. Si uno es muy nervioso, pues a lo mejor lo que necesita es un acompañamiento emocional o tomar algún tipo de sustancias naturales, que hay plantas muy naturales que lo que hacen es regular ese estado un poco de estar un poco demasiado nervioso, que eso gasta el sistema. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchísimas, que no son muchas veces, ni siquiera no requieren dinero, porque tener buenos amigos o saber decir quién entra en tu vida o saber decir quién sale de tu vida, es decir, eliminar las personas tóxicas, eso es gratis. Y te puede hacer que tu sistema nervioso y tu sistema inmunitario funcione mejor. Porque no hay nada peor que vivir o tener que relacionarte con una persona que te pone nervioso, que te hace infeliz, que te hace llorar. Y eso te gasta y hace que tu sistema inmunitario baje. Es decir, sí se puede y muchas cosas. Y algunas de ellas son totalmente gratuitas. Y tenemos que reconocerlo.
Doctora Carmen.
Desde luego bien hemos aprendido mucho, ¿eh?
Ai, moltes gràcies.
Avui a Farmers, doctora Carmen Romero, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres en aquestes converses gironines, la publicació. Jo crec que potser el primer pas per fer doncs, que l'edat no importi seria fer-se amb aquest llibre de la doctora Carmen Romero, L'edat no importa. La doctora Romero, especialista en antienvelliment i longevitat. Doctora Romero, moltes gràcies, molta sort, salut i llarga vida.
Igualment. Muchas gracias a todos vosotros y ha sido un placer de verdad. Muchas, muchas gracias. Feliz, feliz día a todos los oyentes y a vosotros. Gracias.
Paco, fins la propera setmana.
Adéu, fins la propera setmana, si Déu vol.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Sí.
Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Fins la propera setmana. Gràcies. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.